En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Muy buenos días, aquí estamos en directo al grano este viernes 12 de junio. Nos acompaña Raúl Figueroa, director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, ex ministro de Educación. También está con nosotros Francisca Espinosa. Bienvenida, Francisca, directora de estudios de Acción Educar. Y no es coincidencia, ¿no?, que tengamos aquí a gente dedicada a los temas de educación, porque vamos a hablar en profundidad del tema de la semana, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el sistema del crédito con aval del Estado, ¿no? Con este famoso CAE que ha hecho noticia por las cobranzas, miren, porque se cumple la ley, ¿no?, porque las deudas se pagan, ¿no? Ha hecho noticia también de la perspectiva de la política, ¿no? Las declaraciones del expresidente Gabriel Boric respecto a los embargos aplicados a las cuentas de deudores del CAE generó también controversia. Y también en qué está el sistema, ¿no? Se ha hecho mención, el propio expresidente Boric dijo, bueno, dejé un sistema listo, mucho mejor, con consenso técnico, dijo. Y vamos a ver qué tan real es esa frase dicha y a través de ex, ¿no?, por el expresidente Gabriel Boric. Empecemos por el principio, siempre es bueno, ¿no? Porque aquí damos por hecho que todo el mundo sabe lo que el CAE, sabe qué significa. Francisca, cuéntanos un poco. Ustedes están a través de Acción Educar, ¿no?, dedicados a seguir los temas de educación, especialmente ahora el tema del CAE. Había la necesidad del gobierno anterior, instaló la necesidad de reemplazar al CAE, ¿no?, de eliminar el CAE por un nuevo sistema, pero finalmente no prosperó. Es decir, hoy día tenemos vigente el crédito con aval del Estado todavía. Francisca.
Sí. En eso nosotros desde Acción Educar realizamos un estudio, una radiografía del CAE, porque nosotros queríamos conocer cuáles eran las cuotas promedio de las personas, cuál es la deuda promedio que ellos tienen, porque consideramos que es importante poner estos datos sobre la mesa cuando nos ponemos a evaluar estas políticas públicas. Y en esto lo que nosotros encontramos que los deudores del CAE actualmente ascienden a 1.200.000 personas. Entre ellos tenemos personas que todavía están estudiando y otros que tienen su garantía ejecutada, y también otras personas que están al día en sus pagos. La morosidad del CAE actualmente está en un 71%, que es obviamente una tasa...
71%. O sea, de los que les corresponde pagar, porque tú muy bien decías, hay algunos que todavía están estudiando, ¿no? A ellos no les corresponde pagar. Uh-huh. Sacado a los que están estudiando todavía, a los que les correspondería estar cumpliendo con su crédito, el 71% está moroso.
Exactamente, sí.
¿Cómo era antes de la promesa presidencial?
Exacto, y ese es un
punto que vamos al 2022-21, digamos, ¿no?
Sí. Sí, y ahí nosotros hemos hecho el seguimiento a través de los años y nosotros nos damos cuenta que el pago del CAE también es muy sensible a los hitos políticos. Obviamente hay una parte que sí se relaciona con la incapacidad de pago, pero las señales políticas y los incentivos que se han planteado importan. Nosotros vimos que con los anuncios de que realizó el expresidente Gabriel Boric en su campaña sobre la condonación, aumentó 9 puntos porcentuales la tasa de morosidad del CAE. Antes también había sucedido que cuando se hicieron la reforma del CAE en 2012, vimos una disminución en la tasa de morosidad. Entonces nosotros consideramos que esta alta tasa, como tú dices, que es muy alta, depende mucho de las señales que se están dando, y lo que ha hecho es que se desvirtúe la política del CAE.
Claro, porque finalmente en cualquier sistema, cuando el 71% no paga, es inviable, ¿no? O sea, no, como sistema, en el fondo el crédito con aval del Estado, en términos de que es el Estado el que te facilita esos recursos para tú estudiar, si el 71% no los devuelve, es inviable, ¿no? Y se transformó en un problema del propio Estado, ¿no?, en términos de la demanda de recursos, porque recordemos, este es un crédito que tiene una garantía estatal. Es decir, cuando ese 71% no cumple, finalmente es el Estado, todos nosotros, ¿no?, todos los chilenos, los que tenemos que ir a cumplir con esa deuda. Raúl Figueroa.
Claro, eso es muy importante, Gonzalo, porque esto es tan obvio, pero por obvio se calla y por callado se olvida. Cualquier mecanismo basado en el crédito, basado en sistemas solidarios en que hay un fondo, tú sacas del fondo y luego tienes que reponer, ya sea que ese crédito sea lo ponga el banco, ya sea que ese crédito lo ponga el aparato estatal, todos los mecanismos en el mundo, hay muchas combinaciones de mecanismos donde para estudiar alguien te presta la plata y luego tú tienes que devolverla. Lo que tienen en común todos esos sistemas, por obvio que sea, es que esos sistemas funcionan en el tiempo en la medida que el que estudia gracias a ese mecanismo luego paga. Y por tanto, si eso no se paga, el mecanismo se rompe. Es una máquina que se rompe, que dura poco. Y cuando esa máquina se rompe, lo que ocurre es que el fisco no puede sostener el sistema. Y si el fisco no lo puede sostener, inevitablemente menos personas después van a poder acceder a la educación superior. Entonces, cuando hablamos del CAE, Francisca explicaba muy bien cómo se distribuye esto. La cuota del CAE es una cuota, en términos relativos, baja. El promedio de la cuota del CAE son del orden de 60.000 pesos.
Claro, dependiendo de estamos hablando en general, ¿no? Porque depende del sueldo, ¿no?
Por eso,
sueldos menores de 1.000.000 de pesos, 60 lucas, ya, es un costo importante. Sueldos mayores, claro, la cobranza en general, la que hemos visto, está en los sueldos sobre 3.5 millones, sobre 5 millones. Claro, 60.000 pesos para un sueldo así se hace algo súper abordable, ¿no?
Exacto. Ahora, 60.000 pesos, yo sé que, pues digo, en términos relativos, pero es importante porque 60.000 pesos es lo que cuesta el TV cable y el Netflix, digo.
Y algo más.
No, anda por ahí, depende de la cantidad de canales. Yeah. Si tiene el canal del fútbol,
premium, canal de fútbol, claro.
Pero es para ponerlo un poco como en, claro, en contexto.
Es una cuenta,
¿cierto?,
importante, ¿no? No es poco.
Ahora, el dicho eso, el CAE tiene efectivamente una tasa de interés, porque es un crédito. Es dentro del sistema de crédito, es el crédito más barato al que una persona puede acceder en Chile. Uh-huh. Tiene una tasa de un 2% anual. Un crédito hipotecario a 30 años tiene una tasa más alta, claro, que la que tiene el CAE. Entonces, por supuesto que alguien va a escuchar y decir, ya, pero es que yo no estoy en condiciones de pagar, entonces igual es caro. El CAE tiene un mecanismo que si la cuota, por cualquier motivo, es más alta que el 10% de tus ingresos, se rebaja. Uh-huh. Al 10% de tus ingresos, en el evento de que la cuota fuese más alta. Por ejemplo, si la cuota, no estamos hablando de promedio, pero si digamos que la cuota son 120.000 pesos, que podría ocurrir. Si esa persona gana 900.000 pesos, esa cuota se rebaja
a 90.000.
Exacto. Por otro lado, si una persona no tiene ingresos, todo esto obviamente hay que avisar, pues hay que ir y llenar un formulario, pero no es tan complejo. Si tú no tienes ingresos, el pago se suspende.
Pero el periodo que estás sin trabajo,
claro,
o sin ingreso.
Entonces, y todo esto se puede seguir mejorando. Pero ¿por qué pongo estos ejemplos así como de Pichintunes? Porque es un sistema de crédito que, por un lado, permitió que miles de personas pudiesen estudiar y gracias a esos estudios tengan hoy día una situación profesional distinta.
Claro.
Y el mecanismo para restituir es un mecanismo que se ha ido mejorando, se bajó la tasa, se establecieron nuestros mecanismos de contingencia.
Sí, me quiero colgar de eso último, Raúl, porque bueno, este es un sistema que se ha ido perfeccionando, Francisca, se fue mejorando, no es el CAE original de los 2000, ¿no? Sino que es un crédito contingente al ingreso, como explicábamos recién, que hace consideraciones respecto de la situación laboral, que tiene todo eso. ¿Por qué, de todas maneras, se transformó, al final el gran problema es el no pago, ¿no? Porque eso es lo que lo hace inviable, desde la perspectiva de seguir garantizando el acceso a la educación a través de estos créditos.
Exactamente, y acá quiero hacer un punto muy relevante, y es que nosotros pensamos que muchas veces, y obviamente pasa, las personas no pagan porque no pueden, pero la tasa de morosidad en el quinto quintil es del 60%. O sea, igual es alta en los quintiles más altos. Entonces, no solamente podemos atribuir...
Para los que no conocemos de tanto de quintiles. Un quinto quintil significa la gente del 20% mayor
ingreso.
Exacto,
de las personas de mayor ingreso. Entonces, están en el grupo...
Sigue siendo alta la morosidad.
Sigue siendo alta.
¿Qué hay detrás cuando una persona que está en el tramo más alto de ingreso, ¿no? Igual no paga, ¿no? A pesar de todas estas contingencias, a pesar de que la cuota promedio son 60.000 pesos. Y vamos directo al caso, ¿no? ¿Por qué personas que tienen ingresos por 5 millones de pesos? O sea, que está muy por sobre el promedio de los gastos chilenos. Una persona que gana 5 millones de pesos en cualquier empresa, en cualquier organización, está en el tramo superior. Es un cargo directivo superior, ¿no es cierto? ¿Por qué esa persona que lo más probable es que haya llegado ahí gracias a la educación que tiene, considera que no tiene que pagar.
Una de las señales que nosotros consideramos que ha impactado son las promesas de condonación. Se ha desvirtuado lo útil que es este instrumento. Este instrumento le ha permitido a 1 millón de personas que puedan acceder a la educación superior, personas que son en su mayoría del primer y segundo quintil, es decir, de los quintiles más bajos de ingreso. Y también nosotros nos hacemos esa pregunta, ¿por qué ellos no están pagando si pueden hacerlo actualmente? Y es también algo que vemos como positivo, cómo la tesorería ha ido endureciendo sus políticas de cobro.
¿Y tú qué crees? Porque aquí alternativas no hay tantas, ¿no? O hay un componente de viveza, ¿no? Decirle, bueno, si puedo pasar sin pagar, ¿no? Está bien, alguien diría una frescura. Pero por otro lado también un componente político, ¿no? O sea, aquí hay una sintonía entre la promesa reiterada del expresidente Gabriel Boric, porque no es que la dijo en la campaña, ¿no? La reiteró en cada cuenta pública durante los 4 años de su gobierno, ¿no? O sea, él sostuvo la promesa durante todo el tiempo, al mismo tiempo que aumentaba, ¿no? Como decías tú, el impago, ¿no? A la gente que está dejando de pagar. ¿Cuál de esos dos componentes sería el más fuerte? Porque es evidente que si tú tienes un crédito tienes que pagarlo, ¿no? Eso no requiere análisis ni explicación. Pero si no, aquí, pese a eso, pese a las cobranzas, hay gente que decidió no pagar.
Exactamente, sí. Y como comentaba también Raúl, nosotros tampoco vemos que las cuotas sean tan altas. Como él decía, el promedio de la cuota es de 59.000 pesos, 60.000 pesos. 3 de cada 4 tiene una cuota que es menor a 80.000 pesos. Y uno lo puede asimilar, como también decía Raúl, a otros pagos que hace recurrentemente la gente. Entonces acá lo importante es empezar a dar estas señales de que si yo me endeudo, voy a tener que pagarlo. Y recordemos una cosa, estas personas son las que tienen y se benefician de un premio salarial, porque las personas que tienen educación superior tienen ingresos superiores a quienes no están en la educación superior.
Y si no lo tuvieran, porque no tuvieran trabajo,
exacto,
están exentos de pago. Aquí estamos hablando de aquellos que sí recibieron el premio.
Y acá también hay que hacer un punto. Recordemos que estos beneficios, tanto de contingencia al ingreso, que debe ser solicitado por el deudor, y también el de la cesantía, se aplican cuando la deuda todavía está en el banco, cuando todavía no ha pasado al fisco, es decir, no está la garantía ejecutada. Y eso es súper importante porque es un incentivo y un llamado a las personas a que se mantengan pagando, que su garantía no se ejecute, es decir, que no pasen de 3 o más cuotas impagas, para que puedan acceder a estos beneficios de...
Si una persona deja de pagar 3 cuotas, pasa ya, se le acelera su crédito y pasa, o hay un periodo más largo.
Ahí puede pasar, igual depende de cada banco. Los bancos tienen como, depende de sus políticas de cobranza, en qué momento ejecutan la garantía. Pero después de las 3 cuotas impagas, se puede acelerar el crédito y luego pasar al fisco.
Estamos conversando, ¿no?, con Francisca Espinosa, directora de Estudios de Acción Educar, y con Raúl Figueroa, ¿no?, exministro de Educación, director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Vamos a ir a una pausa y volvemos en directo a Grano Radio Agricultura.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
Orunchile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz.
La temporada 2025-2026 de palta Hass chilena cerró con una producción de 265 mil toneladas, superando las proyecciones iniciales del sector y alcanzando su mejor registro en los últimos 15 años. La cifra también representa un aumento respecto de las 240 mil toneladas obtenidas en la campaña anterior. Según el Comité de Paltas de Frutas de Chile, este resultado se logró pese a la disminución de la superficie cultivada, gracias a una mayor eficiencia productiva, mejores manejos agronómicos y una mayor incorporación de tecnología. Del total cosechado, un 61% se destinó a exportaciones, con Europa como principal mercado, mientras que más de 100.000 toneladas quedaron para el consumo interno. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue el agro en agricultura.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
En junio pide tu crédito social y participa en los sorteos semanales de uno de los 18 cupones de carga de 15 kilos de gas. Conoce más en caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Jugabet enciende el camino a la Copa Legendaria con Estados Unidos versus Paraguay y te premia. Juega el duelo y llévate un bono del 20% sobre lo que juegues para seguir en la cancha. Elige tu favorito, vive cada jugada en vivo y juega como un grande. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Para el año 2050 se espera que el mundo necesite aproximadamente 70% más cobre, desde energías renovables hasta nuevas tecnologías. El cobre impulsa el progreso, como el mayor productor de cobre del mundo. BHP se enfoca en producirlo de manera eficiente y responsable. Es por esto que desde 2022 BHP opera sus minas Escondida y Spence con energía 100% renovable. Está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura, conversando con nuestros expertos aquí en el mundo de la educación, con Raúl Figueroa, ex ministro de Educación y director ejecutivo, ¿no?, del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, con Francisca Espinosa, directora de Estudios de Acción Educar, y estamos entrándole al sistema, ¿no?, para no quedarnos con el titular, no quedarnos solo con la polémica, la cobranza, ¿no? ¿En qué consiste el CAE? Hemos hablado del CAE. Una de las frases más polémicas o que generó más polémica del expresidente Gabriel Boric es como: oiga, yo dejé esto listo, arreglado, había consenso técnico, dejé mi proyecto de FES ahí arriba, listo para ser aprobado, y siempre hay alguien malo, como en este caso la derecha. Una vez más, la derecha no quiso que hubiera un sistema como el FES. ¿Cuánto de verdad y cuánto de esquivar la responsabilidad propia, ¿no?, hay en esa frase, Raúl Figueroa?
Lo cierto de esa frase es que el presidente presentó un proyecto de ley. Todo lo demás es menos cierto.
El último año,
creo. Exacto, en el segundo año creo que lo presentó. A ver, el presidente Boric hizo una promesa de campaña que fue condonar todos los créditos universitarios. Siempre se dijo, lo comentamos en este programa muchas veces, que esa promesa no tenía ninguna viabilidad.
No, de hecho, el primero que le dijo que no se podía cumplir
fue el ministro Marcel.
Fue el ministro Mario Marcel, su ministro de Hacienda, ¿no? Le dijo: presidente, esa promesa, olvídese.
Entonces, pero eso es importante, y luego, y esa promesa se ratificó en la primera cuenta presidencial. Por lo tanto, fue una promesa de campaña y luego fue un compromiso presidencial. Pero obviamente era inviable. ¿Cómo lo resolvió el gobierno del presidente Boric? Presentó un proyecto que daba una condonación parcial, que es una cuestión que podríamos discutir, a quién conviene hacerle alguna rebaja, a otras no, está perfecto, pero que cambiaba el sistema de crédito del CAE por un mecanismo que es un impuesto a los egresados. Y por tanto, ya deja de ser un sistema de crédito y lo reemplaza por un sistema de impuestos, donde la persona que estudia con este nuevo mecanismo, o que haría estudiar con este nuevo mecanismo,
pagar un impuesto adicional,
luego tiene que pagar un impuesto adicional por un periodo prolongado de tiempo de proporcional a su renta, ¿no? Proporcional a su renta. Y eso nunca generó consenso. Y esa es la parte del tuit del expresidente que, a mi juicio,
el famoso consenso técnico.
Ahora puede ser que el presidente haya sido mal informado. Yo no quiero achacarle en esto cosas al expresidente, pero es muy posible que al presidente le hayan dicho, mire, tenemos esto listo, y nunca hubo consenso técnico en esa materia. En lo que sí ha habido consenso, es algo interesante, que ese proyecto tenía miles de problemas. Problemas de injusticia, porque implicaba que un porcentaje importante de los egresados iba a pagar hasta cuatro veces lo que había estudiado, tenía problemas de sostenibilidad.
O sea, iba a pagar su carrera y otras tres carreras, claro, más.
Tenía problemas de calidad para las instituciones, porque generaba muchos problemas a las universidades, todo eso. Pero había consenso de una cosa que era interesante, que era, tanto con el CAE, como lo acabamos de hablar, como con este nuevo sistema que proponía el gobierno del presidente Boric, lo que había de consenso era que para que fuese sostenible había que cobrarlo. Y el FES estableció un mecanismo de cobranza que es bastante más duro que el que tenemos hoy día, que es un mecanismo de cobranza en el que se descuenta directamente de la planilla de remuneraciones de los egresados. Entonces, en eso sí hubo consenso, pero en lo demás nunca hubo consenso. Y de hecho, tampoco consenso hubo que el proyecto no prosperó. ¿No?
Ahora, ese proyecto está en el Congreso. Francisca, ¿qué pasa con el proyecto del FES en el Congreso? ¿Tiene viabilidad con el actual gobierno? ¿No la tiene? ¿No existió ese consenso técnico? ¿Dónde estaban las diferencias?
Sí, como bien comentaba Raúl, nosotros consideramos que ese proyecto de ley no tiene consenso, quedó muerto técnicamente. En general, todos los académicos estaban de acuerdo con que no era una buena política, porque como bien decía Raúl, es un impuesto a los egresados, generaba grandes problemas también de incentivos y, como también mencionaba Raúl, generaba esto de que las personas podían llegar a pagar incluso cuatro veces su carrera. Entonces, nosotros consideramos que...
Una injusticia, ¿no?
Claro, exactamente. Entonces, yo creo que tenemos que dejar como el consenso de que ese proyecto probablemente no va a volver a avanzar. Y quizás tenemos que empezar a cuestionarnos si es que es necesario empezar a mirar el financiamiento de la educación superior, el financiamiento estudiantil. Y en eso, otro consenso que también había, que consideramos que es positivo, y es que la banca ya no esté dentro de este sistema. Lo que uno podría pensar es que este crédito sea otorgado a través del fisco. Y en esa línea...
Que el Estado lo entregue directamente al crédito.
Exacto, exactamente. Porque muchas de las cosas que se le han criticado...
¿Tiene eso?
Tiene la ventaja, y una de las más grandes es que, y una de las críticas que se le hace al CAE, es que se desacredita porque están dentro de esta política los bancos. Entonces, que estén fuera, que salgan de la ecuación y que empiece a ser una política que funcione desde el Estado, podría ser positivo.
Como aquí estamos en directo al grano, vamos a decir la verdad, ¿no? Después nos contaremos historia, pero el Estado involucra a los bancos porque el Estado siempre ha sido un mal cobrador. Y dijo, no voy a cobrar yo el crédito, exacto, que lo cobren los bancos. Ahí tengo al malo la película, que el malo sean los bancos del sistema, ellos cobren los créditos. Pero la garantía estatal, ¿cierto?, generó esto en los bancos. Y decirle, bueno, si uno mira, todas estas morosidades, y recuerdo, ¿no?, en redes sociales aparecía un nuevo abogado diciendo, oiga, no se le va a ocurrir pagar, pues, ¿ah?
Claro.
No sea tonto, le decían prácticamente, no se le va a ocurrir a usted pagar, usted no pague nada, deje, no, ustedes no le van a cobrar, el banco va a mirar para el techo, lo va a mirar y va a ir por el Estado, porque el Estado le va a pagar al banco. Y dicho y hecho, fue lo que empezó a pasar, ¿no? Eso a su vez le generó un daño enorme a los recursos fiscales y de alguna manera provocó esto que llegamos al 71% de no pago.
Exactamente. Y acá yo sé que estamos actualmente
entonces,
hablando
cuando tú dices, ya, saquemos los bancos y el Estado va a ser directamente quien te otorga el crédito y quien te cobra. Pero el Estado, tradicionalmente, es muy mal cobrador.
Exactamente, sí. Y por tanto, obviamente, con estas señales que se están dando en el actual gobierno, podemos volver a pensar en este sistema. Porque la tesorería tiene actualmente las facultades para ejercer esos cobros.
Claro, pero No vaya a ser cosa que dependa del gobierno de turno, a ver si te cobran el crédito o no te lo cobran, porque llega un gobierno que no cree en el crédito y no cobra los créditos. Y se acumula la deuda para el Estado, ¿no? Después llega el otro gobierno que sí cree o que ya no puede hacer nada más, porque lo que tenemos hoy día es una bomba de tiempo, ¿no es cierto? La deuda creció tanto que empezó a ser una mochila pesadísima para el Estado y para todos nosotros que tenemos que pagarla, aunque no hayamos pedido ningún crédito, ¿no? A través de los impuestos, la estamos pagando. Entonces, ¿de qué manera un sistema podría ser? Porque lo que está pasando hoy día, de facto, ¿no? Es que el sistema del FES, que del que estamos conversando, el que ideó el expresidente Boric, no tenía consenso técnico, no lo tenía, y ahí murió.
Exacto.
Pero quedó el CAE como sistema. El CAE es un buen sistema, y te hago la pregunta porque una parte de la izquierda dice, genera deudas injustas. Es apelativo de injusta de la deuda, que le pone la política, ¿no? Esto es un crédito. Dice, no, esa deuda que usted tomó es injusta. Si a mí me dicen que algo es injusto, oiga, una gran razón para no pagarla.
Exactamente, y ahí hay que tener cuidado, porque decir que esta...
¿Estás de acuerdo con ese apelativo?
No estamos de acuerdo con decir que el CAE es una política pública injusta.
¿Porque genera deuda injusta?
O que genera deuda injusta por dos motivos. Primero, el CAE ha permitido que más de 1 millón de personas, y como te había mencionado antes, de los quintiles más bajos, accedan a la educación superior.
Sin el CAE no podrían haberlo hecho.
Exactamente. Incluso, y acá disculpa pasarme a otro tema que es la gratuidad, la gratuidad no tuvo mayor impacto en la cobertura de educación superior ni en que las personas pudieran acceder a la educación superior.
No aumentó la cantidad de personas que accedieron a la educación superior.
Exactamente. O no tuvo un mayor impacto en los quintiles más bajos. Por otro lado, el CAE sí. El 80% del aumento que se dio en la cobertura viene por las oportunidades que le ofreció a estas personas el CAE. Entonces recordemos eso, y también que las personas que tienen educación superior, como te había mencionado antes, tienen un premio salarial. Tienen tasas de desempleo más bajas. Por tanto, esas personas, eso tenemos que recordar, son personas que están beneficiadas y que en promedio, en comparación con personas que, por ejemplo, llegaron hasta la educación media, están mejor. Entonces no podemos decir que es injusto. Lo que sí es injusto es que el Estado...
Si no los tuvieran, no pagarían.
Exactamente.
Estarían liberadas de pago.
Estarían liberadas de pago, sí, pero... Por tanto, tenemos que recordar que estas personas se beneficiaron de esta política, tienen un premio salarial y, gracias al CAE, pudieron acceder a la educación superior. Y una cosa que quería decir de eso, si es que las personas que estudian con CAE no pagan sus deudas, después toda esa deuda que está en el fisco la terminan pagando otros que tienen ingresos más bajos. Así que asociar y decir que la política del CAE es injusta no nos parece correcto.
Raúl Figueroa, ¿cómo entendemos entonces la frase del presidente? Porque el expresidente Boric había guardado riguroso silencio estos meses, ¿no? Alcanzó hasta 3 meses en silencio, despegado de la contingencia, más allá de que hubo múltiples razones para entrar, ¿eh? O sea, desde la lógica de su gobierno, defender algunas cosas, los recortes, otro. Las críticas, le acusaron al ministro de Hacienda, silencio. ¿Eh? Acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, silencio del expresidente. Y resulta que empezó la cobranza del CAE, lo embargo, ¿no? Duro, a nadie le gusta que le paguen, que le retiren los fondos de la cuenta corriente, no le gusta a nadie. Después uno ve los casos y ve, bueno, había mérito para hacerlo, ¿no? Son personas que no habían pagado hace mucho tiempo y que estaban en una posición de no pagar, de no renegociar, de nada, digamos, ¿no? Y tenían ingresos por sobre los 3,5 millones, en algunos casos por sobre los 5 millones de pesos. ¿Por qué reacciona el presidente de la República, el expresidente Boric?
Yo creo que es evidentemente una acción política, ¿cierto? Lo que hace el expresidente, y es una acción política que apela a lo que es su matriz original. La matriz original del presidente Boric es el movimiento estudiantil, la matriz original es la conexión, ¿cierto? Con recuerden que el presidente Boric, en el fondo... salta a la fama el 2011 con el eslogan de educación gratuita.
De calidad.
Educación gratuita. Entonces, ese es el origen del Frente Amplio en términos de proyección política, y ese es el origen de Gabriel Boric, de Camila Vallejo, de Giorgio Jackson. Ahí parten. Y por tanto, lo que yo veo, esto era una interpretación más bien política, ¿cierto? Es que el presidente Boric quiere volver a la palestra pública y elige para hacerlo un tema en el que trata de conectar con sus raíces políticas, con sus raíces políticas.
¿O siente que el presidente, o el presidente siente que esto le pega debajo de la línea de flotación, digamos? O sea, de todos los incumplimientos que puede tener un gobierno, que todos los gobiernos, no todos cumplen el 100% de su programa, pero este incumplimiento le pega donde duele.
Donde duele, ¿no? porque es su... porque es lo más esencial, digamos, estar en el ADN. Entonces yo creo que él quiere recuperar y quiere dar una señal, intenta dar una señal, de que durante su gobierno él trató de cumplir con esta promesa, que no se habría cumplido no por culpa de ellos, digamos, sino que por culpa de terceros.
Pensando en esos deudores, ¿no? A los que se metieron a su cuenta y había desaparecido la plata.
Claro.
Ya la habían cobrado duramente, ¿no? ¿A quién responsabilizan de eso? ¿A dónde miran buscando un culpable?
Bueno, ese es el punto. Entonces, el CAE, y tiene que ver con tu pregunta anterior, lo que planteaba Francisca, hubo una campaña sistemática de desprestigio en contra del CAE, y que hizo que cualquier mecanismo, que tenía una cuestión ideológica muy profunda, y también política. La cuestión ideológica es que, bajo este como eslogan de que la educación chilena está mercantilizada, los sistemas de crédito no pueden ser parte del sistema educativo porque es refrendar la mercantilización del sistema. Y eso es un error, porque el sistema de crédito no es más que una herramienta para poder acceder a un derecho que en todas partes del mundo implica recursos para poder ejercerlo. Por lo tanto, el crédito te facilita eso. De hecho, es bien interesante porque los únicos gobiernos que han hecho esfuerzo precisamente para mantener un sistema de crédito y buscar mecanismos de consenso en la lógica del crédito, han sido gobiernos de derecha. Y yo esto me consta porque yo trabajé en esos dos proyectos. Durante el primer gobierno del presidente Piñera se presentó un proyecto que reemplazaba el CAE por otro mecanismo de crédito. Durante el segundo gobierno del presidente Piñera se presentó otro proyecto de ley que tenía cosas parecidas, otras distintas, que reemplazaba el CAE por otro mecanismo de crédito. ¿Qué es lo que hizo el presidente Boric? Dijo, primero, esos dos proyectos, ninguno se aprobó porque la izquierda de entonces se opuso. Y cuando llega el presidente Boric, dice, en el fondo vuelve a su cosa original, que es, vamos a eliminar los mecanismos de crédito y los vamos a reemplazar por lo que en general la centroizquierda maneja, digamos, que es, vamos a fortalecer el aparato estatal y vamos a transformar esto en un impuesto. Entonces, es importante, claro, todo esto no cabe en un tuit. Entonces, por eso es que esta conversación es interesante. Y por eso es que nunca generó consenso lo del presidente, porque la discusión era una discusión mucho más compleja. El presidente lo que planteaba era un aporte institucional para las universidades, donde se le fijan los precios, donde se entrega un monto de recursos a las universidades, donde las universidades en el fondo pasan a ser dependientes de ese flujo de recursos estatales, y por otro lado dice, y a los egresados les vamos a recuperar los recursos que les entregamos a través de un impuesto que es proporcional a su renta, y por tanto va a tener, y ahí está la cosa interesante, un mecanismo de cobranza mucho más duro, porque el mecanismo de cobranza de impuestos, todos los que pagamos impuestos sabemos lo fierro que es el pico cuando cobras
un impuesto. De hecho, las reglas que está usando Tesorería hoy día, ¿no? Estas intrusivas, ¿no? De sacar la plata de las cuentas corrientes y todo.
Son del Código Tributario.
Están para los evasores, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la política y la discusión política había dado un tratamiento a los deudores del CAE muy distinto a, por ejemplo, una pyme que dice, oye, este mes no tengo para pagar el IVA. Oiga, problema suyo, aquí el impuesto usted no se va a dejar caer y usted el IVA lo va a pagar como sea, ¿no? Con su recurso, con su capital, con endeudamiento, como sea, pero no lo va a dejar pasar. Y en cambio, a la gente que debía al CAE, políticamente se los llevó a un lugar distinto, ¿no? Por eso hago eso. Eso generó una desigualdad ante la ley, ¿no? O sea, dependiendo de el origen de tu deuda con el Estado, era si era cobrable o se transformaba en un incobrable, ¿no? Si el origen era estudiantil, pareciera ser que tú estabas blindado, Francisca.
Sí, y algo que de lo que mencionaba Raúl, esta idea de que el FES generaba esto como de fijar aranceles en las universidades y le creaba, obviamente, instituciones de educación superior, y les creaba distintos problemas que pueden estar relacionados con la sostenibilidad financiera. Y me voy a pasar a otro punto, pero que está relacionado, porque esto es un sistema completo. La gratuidad actualmente hace eso. Genera problemas muy importantes tanto para el fisco. Actualmente estamos en una deuda que es de 2.000 millones de dólares, un presupuesto para gratuidad que es de 2.000 millones de dólares. Para las instituciones de educación superior que están adscritas también le genera un gran problema, porque los aranceles regulados son más bajos que los aranceles reales. Entonces también tenemos que empezar a mirar esta política que, como te mencioné antes, no tuvo mayores efectos en el aumento de la cobertura de la educación superior. Y ahí también tenemos recursos que están altamente invertidos y que muchas veces generan, y esto es un punto súper importante, recordemos que tenemos que invertir los recursos donde retornan mayor socialmente. Y actualmente estamos gastando una cantidad de dinero inmensa en educación superior y no estamos abordando otros niveles que son súper importantes, que son la educación parvularia y la educación escolar.
Así es, ¿no? Pero la que no hay recursos, porque sumemos a la sala cuna universal, no hay recursos, ¿no? Y resulta que tenemos gratuidad, tenemos crédito con la del Estado, con recursos públicos, finalmente, también en la educación superior. Vamos a hacer una pausa y volvemos en directo a Grano en Radio Agricultura.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Pasamos gran parte de nuestra vida en el trabajo y el espacio importa. Importa cómo se siente, cómo funciona, cómo acompaña a las personas. Diseñamos oficinas pensadas para trabajar mejor. Easton Design, confianza, diseño y una experiencia memorable. Visítenos en easton.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente, porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Soy Fernando González, y para mí elijo AFP Cuprum. No solo por su trayectoria y excelencia, también porque es parte de Principal, experto global en inversiones y fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum. Lejos la mejor AFP.
Si tienes 60 años o más, en Banco Estado tienes beneficios. Precios preferenciales en Integra Médica y Clínicas Bupa. Aprovecha consulta en traumatología o medicina general a 2.500 pesos cada una. Y además, accede a una evaluación kinesiológica más 5 sesiones a 5.000 pesos pagando con tus productos Banco Estado. Infórmate sobre los beneficios en bancoestado.cl.
Válido durante junio de 2026 o hasta agotar stock de 28.500 prestaciones. Revisa las bases legales en integramedica.cl y sitios de Clínicas Bupa. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo a Grano en Radio Agricultura. Aprovechamos de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. De Calabria, Casa Costanera, Restaurant Carmine. Celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en Carmine Cucina Italiana. .cl. Estamos conversando con nuestro panel de expertos en educación, con Francisca Espinosa de Acción Educar, con Raúl Figueroa del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, y estamos revisando, ¿no?, esta polémica en torno a las cobranzas del CAE, el sistema actual, cómo quedó, y también algo que se ha ido judicializando, ¿no? O sea, son varios los casos, ¿no? Digámoslo, aquí había también una industria de abogados, pues hay que decirlo, ¿no?, para que las personas no pagaran, ¿no? Y que prestaban asesoría. Cuando mencionábamos a ciertos abogados que estaban en redes sociales diciendo, oye, no, usted no vaya a ser tonto aquí, no vaya a pagar el CAE, ¿va? A usted no le van a cobrar. Bueno, todas esas recomendaciones que se hicieron humo y que sufrieron el bullying estos días, los mismos abogados, bueno, hay una industria a los abogados dedicada a evitar las cobranzas. Esa industria, porque eso es lo que explica que tan rápidamente, en menos de pocos días, personas que no tienen capacidad de pago de 55 lucas, de 60 lucas, tengan todo abogado y estén todos en las cortes presentando recursos, porque tienen que haber ido a reclamar, uy, usted me aseguró que no me iba a cobrar nadie, mire, me embargaron. ¿Ah? Y esos mismos abogados accionaron. Bueno, en general, como suele ocurrir, la mayoría de las cortes ha ido rechazando estos recursos contra las cobranzas, contra los embargos de las cuentas corrientes, salvo, me parece, que en Arica, ¿no? Bien, la Corte de Arica sí lo acogió y por lo tanto eso pasó a la Corte Suprema.
Acogió uno, pero rechazó cuatro. O sea, también esa Corte tiene
claro. Entonces uno dice, ¿por qué acogió ese y no? Se generó la duda de si hay más de una interpretación de estas normas. ¿Hacia dónde avanza eso ahora que pasa a la Corte Suprema? Francisca.
Sí, en esto hay distintas posturas técnicas respecto a si es que esto debería ser como aprobado o no. Pero de todas formas tenemos que recordar que estamos hablando de personas que tienen su garantía ejecutada y por tanto son personas que siempre, que fueron morosos y que ya se pasaron de más de 3 cuotas de morosidad, que son alrededor de 520 mil personas. Entonces, de todas formas...
Y que no renegociaron.
Y que no renegociaron.
Además, teniendo la oportunidad ya morosos de renegociar, hay una cantidad que renegoció y otra que dijo, no, yo tampoco renegocio.
Exactamente, y también tiene
la... Muchos de ellos siguiendo también a estos abogados, porque le hemos cargado la mano al expresidente Boris, su llamado a la condonación, pero también había una industria de abogados dedicado a decirle, oiga, usted no pague, ¿no?
Exactamente, y aparte también tienen la posibilidad de adquirir estos convenios con la tesorería. Entonces, las personas a las que se le está embarajando su dinero de los bancos es porque no agotaron todas las posibilidades de pago anteriores.
Son al final del camino.
Recordemos, como mencionamos antes, el CAE tiene, cuando la deuda está todavía en el banco, tiene beneficios de contingencia al ingreso, si es que se solicita, de cesantía. Y luego, cuando ya pasó al fisco, la tesorería ha entregado esta facilidad de pago en base a convenios. Por tanto, esas personas...
Expliquemos ese tránsito, porque es importante para los auditores y para todos nosotros entenderlo bien, porque ese tránsito no es que la deuda de esa persona pasó ahora que la cobra otro, no. Significa que el banco le cobró al fisco la plata. Le dijo, oye, aquí este señor me debe, porque usted lo avaló, me debe 2 millones de pesos, no me los va a pagar, no los quiere pagar, y por lo tanto páguemelo usted. Y el Estado le pagó al banco. Se acabó el pagaré, se acabó el banco, y ahora el Estado dice, oiga, ciudadano, yo tuve que asumir la deuda que usted no pagó, y ahora nos entendemos directamente el Estado y usted.
Exactamente, sí. Y por tanto, por eso una de las cosas bien importantes de decir es que la tesorería de todas maneras tiene estos convenios de pago donde las personas se pueden acercar y suscribirse a estos pagos y tienen la forma de regularizar su situación. Esta persona a las que se les está embargando es porque no agotaron todos esos recursos antes de llegar a...
No repactaron.
Exacto.
Y Raúl, porque uno dice igualdad ante la ley, ¿no? Si una persona que tiene paga contribuciones por su vivienda, paga 35 mil pesos de contribuciones, ¿no? Y alguien dirá, oiga, es la mitad de la cuota promedio del CAE. Bueno, sí, 35 lucas. Igual las paga con esfuerzo. Paga su contribución. Y en un momento, por ABC, las contribuciones no son contingentes al ingreso, no son, si usted está desempleado, usted tiene que hacerse cargo igual, ¿no? y se le acumulan tres cuotas, cuatro cuotas, empieza a recibir los avisos, las cobranzas, y termina finalmente con el riesgo que le rematen su casa producto del no pago de contribuciones. Solo del no pago de las contribuciones. ¿Ah? Puede ser que haya hecho el esfuerzo y privilegiado pagar el crédito hipotecario, estar cumpliendo, pero si no paga las contribuciones le van a rematar igual su casa. Y resulta que hay en paralelo, ¿no? En el CAE usted no pagaba y no pagaba, no pagaba, y el Estado asumía. Aquí el Estado no le decía, no se preocupe, usted no tiene para pagar las construcciones, no se preocupe, yo voy a asumir esa deuda por usted. ¿Hay igualdad o no hay igualdad de trato en dos situaciones de deuda como esa?
Claro, yo creo que pasamos por un periodo de desigualdad de trato, en el que las acciones de cobro del fisco por contribuciones, por IVA, por cualquier impuesto que se adeude, seguían siendo efectivas, y mientras tanto, las acciones de cobro del fisco por deudas incluso mucho mayores, digamos, simplemente dejaron de implementarse. Y por eso es que...
Pero es una decisión política.
Exacto, es una decisión política que obviamente tiene momento. Yo voy a... porque alguien me va a preguntar, pero usted, señor, tuvo el ministerio y no... ¿Y qué pasó? A mí me tocó ser ministro cuando... después del estallido, durante la pandemia. Lo que hicimos durante la pandemia fue primero dar señales muy claras de... Señor, si usted no tiene recursos, acérquese a la Comisión Ingresa porque puede acogerse a los beneficios que tiene. E incluso después, a través de un proyecto de ley, establecimos un mecanismo en que se condonaron, se prorrogaron ciertas cuotas, uh-huh, para que las personas pudiesen, en el contexto de la pandemia, concentrarse en otras cosas. Pero todo eso se hizo dentro del marco de la ley. Ahora,
¿cuál era la morosidad en ese minuto?
Era el orden de un 40% del
SIDA. Ya era un 40% de la morosidad.
Sí, sí.
Y eso es lo que subió a 71%.
Sí, la morosidad pasó de alrededor de un 40, 45% sí, el año 2021 a un 71% del año 2025.
Actualmente.
¿No? Y eso es lo que hizo insostenible el sistema, ¿no?
Claro, claro. Entonces, es interesante. Ahora, yo creo que la tesorería está ejerciendo sus atribuciones acorde con la ley. Hay fallos interesantes, yo me leí uno en particular de la Corte de Arica que desarrolla muy bien la atribución que tiene la tesorería para ejercer este mecanismo de cobro. Pero creo también que, y esto es como una mirada más política, pero política con la mirada de hacer sostenible el sistema. Creo que es muy importante que la tesorería sea flexible, sea férrea en el cobro y flexible en los mecanismos. ¿Por qué? Porque lo que sí está ocurriendo es que estas personas que ya están con su garantía ejecutada, se les pide a veces un pie para poder repactar.
O sea, dice ya, usted quiere que le dé 48 cuotas, claro, págame el 10%.
Entonces págame, qué sé yo, 2 millones de pesos y luego cuotas. Yo creo, eso puede ser y es algo que la tesorería realmente hace. Pero a lo mejor sería interesante decir, mire, más que poner el foco en que usted me tiene que poner un pie como señal, que a lo mejor la tesorería que tiene facultades se abra a empezar de inmediato a pagar las cuotas, a repactar sin necesidad de un pie, porque eso te permitiría formalizar a un conjunto de deudores que si tú le das la oportunidad de formalizarse, yo creo que la tomarían, sobre todo con las señales duras que se están,
claro,
que se están
mostrando. La cobranza por embargo y 48 cuotas, hay muchos que van a elegir eso, las cuotas.
Y si tú formalizas, tiene puros efectos virtuosos. Primero, la plata se van a recuperar en el tiempo. Segundo, la morosidad baja rápidamente, lo que es una buena señal pública, ¿cierto?
Sí, de sanidad del sistema.
Tercero, se empieza a validar la lógica. Y esto es muy importante, cuando termino, que como cualquier mecanismo, todos los que tenemos crédito, ¿cierto? Todos los que tenemos crédito, al final, ¿en qué te concentras tú cuando tomas un crédito? En la cuota, fundamentalmente.
Sí, claro.
¿Ah? En la cuota. Entonces, si tú das señales de que la cuota es baja, bueno, entonces esos deudores rápidamente, yo los créditos que tengo al final, uno tiene mira la tasa equivalente, no sé qué, pero lo que mira es si estoy en condiciones de pagarlo de acuerdo a la cuota, ¿cierto? Y por tanto, concentrémonos en la cuota, y yo creo que eso la tesorería podría hacer, es dar esa señal para atraer más deudores que quieran regularizar su situación.
Francisca, una mirada final, no nos queda un minuto de directo al grano, sobre el sistema. ¿Se recupera la viabilidad del CAE con estas cobranzas? ¿Le da una nueva oportunidad o es un sistema que hay que corregir todavía, mejorar?
Sí, nosotros creemos desde Acción Educar que sí podemos hacer ciertas correcciones y esto puede mejorar y tener un buen impacto dentro del sistema de créditos que tenemos actualmente para la educación superior. pero estas señales sí le están dando un buen aire al CAE y consideramos que tienen que continuar estas acciones para que reduzcamos una morosidad que es muy alta actualmente y que, como dijimos, también es alta en los altos quintiles, en los quintiles de mayor ingreso.
Así es, ¿no? Le damos las gracias a Francisca Espinosa de Acción Educar, a Raúl Figueroa, al Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello y a todos los que nos escucharon desde Arica Magallanes aquí con mucha fuerza en directo al grano en Radio Agricultura. Nosotros nos despedimos, los dejamos con las noticias de nuestro departamento de prensa y a continuación la voz de la gente con la gran Pepa Hoffman. Que tengan un buen fin de semana, nosotros nos retiramos. Un abrazo. Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Laura Alburquerque.